no estoy seguro que la palabra de Dios que acabamos de escuchar hoy, en línea recta, de esquina a esquina, de ángulo a ángulo, la palabra de Dios, tanto en el Génesis como en el Salmo que escuchamos, y la segunda lectura también, y el Evangelio, no nos da de otra hoy más que para hablar de amor y de perdón y de reconciliación. Si yo hoy no quisiese hacer caso al Espíritu que reside y que vive en la palabra y quisiera predicar de otra cosa, puede que hoy yo estuviese entonces siendo desobediente a la palabra. Porque en mi corazón, lo que la palabra me está invitando a compartir con ustedes es sobre el misterio y el cuesta arriba y el dolor y la pesadez de la palabra perdón, de la palabra reconciliación. Como recursos necesarios entonces para que nosotros podamos entender mejor el concepto que nos maneja Pablo en el día de hoy relacionado con y en qué y cómo reside, cómo es eso de la resurrección. Así es que yo les pido un poco de paciencia hoy. Como no somos tantos, porque hay algunos que están fuera y yo sé por qué. Como no somos tantos hoy, yo no voy a limitar mi sermón un poco menos porque tenemos sanación, porque la sanación se va a hacer rápido. Hoy es último domingo del mes, ¿sabían eso ustedes? Febrero se va así rápido. Así es que el que no aprovechó enero para hacer todo lo que tenía que hacer, no le va a dar tiempo en febrero. Febrero es corto. Mis hermanas, mis hermanos, la primera lectura nos da a nosotros una lección importante. Y posiblemente no pudiésemos entender el Evangelio de hoy si no le prestamos un poco de atención a lo que ocurre en la lectura del Génesis. Antes del capítulo de hoy, esto es lo que ocurre, mis hermanas y mis hermanos. Antes de lo que nos leyó la señora, fue usted, ¿verdad que sí? Griselda, la primera lectura. Antes de lo que nos leyera la señora Griselda en el libro del Génesis, ocurrió esto. José es el menor de sus hermanos, todos hombres. Por alguna razón, el padre de José vivía encantado con ese muchacho. Hasta el punto que en un momento él decidió dejar su herencia a José. Pero antes de que siquiera el papá supiera o que los hijos supieran que el papá tenía esa intención, ya los hermanos de José, mayores que él, comenzaron a tener celos de José. Pero les cegó la ira, les cegó el sinsentido, el sinrazón, cuando supieron que José era el potencial heredero de los bienes de su padre. Y sucede que tramaron varias cosas contra José. La peor de ellas, matarlo en el desierto y dejarlo por allá botado como se dejan los animales, ¿verdad que sí? Cuando se mueren en el desierto, decían ellos, para que se lo coman las aves de rapiña, se lo coman los insectos y los animales. Y entonces en ese sentido, mis hermanos, ellos estaban tramando la muerte de su propio hermano, de su propio hermano. ¿Por qué? Por celo, por codicia, por avaricia. Y sucede que el menor de esos tres le sugirió a los mayores, pues ¿saben qué? No los matemos. Vamos a enterrarlo en un hoyo con la cabeza afuera. Así era, va a ser la historia. Y sucede que mientras estaban cavando, pasó por allí una caravana y se lo vendieron a la gente de esa caravana como esclavo. Así llegó José a Egipto. Llegó como esclavo, vendido por sus propios hermanos. Ahora entienden ustedes por qué esa reacción tan de sorpresa cuando llegan los hermanos y José, en lugar de abofetearlo en la cara o llamarle a los guardias para que los metieran preso, lo que hizo fue llorar con ellos y abrazarlo. Los hermanos de José no podían creerse eso. No podían creerse eso. Y yo les quiero pedir a ustedes, no cierren sus oídos a lo que están escuchando. No cierren sus oídos a la palabra que escucharon hoy. Porque hay debajo de esa actitud de José un mensaje que solo entendiendo la actitud de José, vamos a entender qué es lo que nos está pidiendo Jesús hoy en el Evangelio. Porque nos está pidiendo algo fuerte, ¿verdad que sí? ¿Amar a los que nos odian? Eso es lo que está, no es eso lo que está pidiendo Jesús. ¿Amar a los que nos odian? ¿Amar a los que nos hacen daño? ¿Orar por ellos? ¿Orar por quien me hace daño a mí? Sí, oro, pero para que se lo lleve el diablo. O para que desaparezca rápido de la faz de la tierra cuando el odio nos ciega, cuando el dolor nos ciega. A veces pedimos a Dios lo que sabemos que Dios nunca nos va a dar, como es castigar con muerte, o castigar con enfermedades, o castigar de una manera muy severa a alguien porque yo se lo pida. Si Dios castiga, castiga por el juicio de Dios, no por el juicio que nosotros le pasamos a Dios. Es más, Jesús va más profundo, ¿verdad? Que sí dice, no juzguen para que no sean juzgados. Perdonen para ser perdonados. Eso es lo que está diciendo el Evangelio. Cualquiera que me escuchara en una esquina por ahí diciendo estas cosas, miraría al padre Simón y este loco de qué estás hablando. Pero yo aquí tengo el apoyo de la palabra que escucharon ustedes, al igual que la escuché yo, así es que esto yo no me lo estoy inventando. Volvamos a la historia de José y luego vamos a hacer un pequeño puente para otra cosa. ¿Qué pasaría por la cabeza de José? ¿Qué fue lo que a un muchacho que lo vendieron? Porque yo creo que José llegó a ese lugar en su corazón porque algo trabajó Dios en él durante el tiempo que estuvo, mientras crecía, mientras se hizo un hombre, mientras se ganó la confianza de las autoridades judías y lo pusieron a administrar bienes judíos, lo pusieron a administrar el granero, la cosecha. Cuando los hermanos se reencuentran con José, José ya es un gran administrador, una persona con poder y con autoridad. ¿Qué le costaba chillar los dedos y decirles a los guardias, ¿sabe qué? Estos me vendieron. ¿Qué le costaba negarlos como hermanos? O simple y llanamente pretender que no los reconocía. Absolutamente nada, ¿verdad que no? Pero no es eso lo que hace José. José reconoce en sus hermanos a los hijos de su padre y a sus propios hermanos. Fíjense. Nosotros podemos tener la tendencia a ser selectivos en la palabra de Dios. ¿Recuerdan, muchachos? ¿Recuerdan, muchachas? Aquellos tiempos de los 13, de los 12, de los 14 años, ¿me ama? ¿No me ama? ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Recuerdan ustedes esa historia? ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Verdad que sí? Con la palabra de Dios no podemos hacer eso. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me gusta? Esta sí me gusta porque esta me hace sentir bien, esta no porque me hace sentir incómodo. Pues déjeme decirle algo, yo le estoy pidiendo al Señor que la palabra de Dios hoy, no solo a mí sino a todos nosotros, nos haga sentir absolutamente incómodos. que nos haga sentir violentados por dentro. Porque lo que Jesús nos está pidiendo, si lo estuviese diciendo una persona que no fuera Jesús o esta palabra no se leyera en nombre de Jesús, nosotros pensaríamos, algunos de nosotros aquí pensaríamos que eso es absurdo. Y diríamos que eso, hacer eso que está diciendo el Evangelio de Jesús, eso es para gente que antes de su nombre o después de su nombre llevan una letra que comienza con P. Sigue con E. La siguiente es la N. Y cuando yo llegué a la D, me imagino que ya saben qué es lo que quiero decir, ¿verdad que sí? Hay gente que dice, no, eso es para P, como dijo el padre Simón, P, E, N, D, y de ahí dejo. El Evangelio de hoy está desafiando lo más profundo de nuestra fe y lo más profundo de nuestro sentido de lo que es el seguir a Jesús. Y ese es el tipo de cosas que yo no la hago porque quiero, sino que la hago porque me lo dice el maestro, no Simón. Porque me lo impone el maestro, me lo pide el maestro. ¿Recuerdan ustedes la historia de Pedro y sus compañeros pescando y aparece Jesús, no había encontrado nada? Y le dice, tírenla en este lugar. Y dice Pedro, la vamos a tirar ahí porque tú lo dices. Porque tú lo dices, la vamos a echar, pero estamos cansados de echarla y no hemos agarrado nada. Pues este tipo de evangelio del de hoy, mis hermanos, es un tipo de evangelio que nosotros tenemos que entender que Jesús no nos está preguntando, ni cuestionando, ni nos está consultando, nos está diciendo, así es como hay que hacerlo. Si quieren recibir el amor infinito de Dios. Yo sé que esta palabra es dura. Ustedes lo saben también. Y yo sin querer meterme a profeta o adivino, yo sé que hay dentro de esta iglesia, dentro de nosotros, hay alguno de nosotros que mientras el Padre predica, recorren por su memoria incidentes malos en su vida y no van a encontrar, no por estas palabras, un espacio en su corazón para despegarse de ese odio, ni despegarse de ese rechazo. Ni de ese mal vibrar cuando me acuerdo del nombre de esta persona. Yo sé que le debe costar mucho a una persona que ha sido violada sexualmente. Camino del desierto, viniendo a este país. A una persona que ha sido ofendida, una persona que ha sido abusada o abusado. Una persona que ha sido engañado o engañada, o a una persona que a una familia le han hecho algo fuerte. Escuchar que Jesús nos ordena, perdonen a los que le han hecho daño, oren por sus enemigos. Eso es demasiado cristianismo para muchos de nosotros. Eso es mucho pedir para muchos de nosotros. A mí me hace recordar esto la historia, ¿verdad? De este holgazán que decía que a su cuerpo le daba todos los placeres que el cuerpo le pidiera. Y si el cuerpo me pide comer, pues, ¿cómo? Si el cuerpo me pide, pues, divertirme, me divierto. Si el cuerpo me pide tomar un trago de alcohol, pues, me lo tomo porque me gusta darle y complacer a mi cuerpo. Si el cuerpo me pide bailar, pues, bailo. Si el cuerpo me pide dormir, pues, duermo. Si el cuerpo me pide trabajar duro, digo, mira cuerpo, tú estás pidiendo demasiado ya. ¿Ven? Entonces, no podemos andar así con esas cositas con Jesús. Pues Jesús te amo, pues Jesús te quiero, tú eres mi maestro, tú eres mi guía, tú eres mi salvación, tú eres mi palabra, tú eres mi fuente de vida. Jesús, pero no me pida que haga esto entonces. Yo creo que hoy es un día bueno para que nosotros revisitemos algunas heridas viejas que tenemos. Personas que nos han hecho esclavos de sus acciones, ellos liberados por alguna razón, y nosotros todavía sufriendo y acarreando y arrastrando cadenas, porque no hemos encontrado el camino. no solamente de perdonar, sino entregarle a esa persona o a esas personas a Dios. Sin recomendaciones más que entregarle. Y decirle a Dios: Dios, libérame de esto que ya no puedo. Trae sanidad a mi corazón. Límpiame de las impurezas, de ese daño que me hicieron, que todavía sufro conmigo. Y entonces tú encárgate de administrar en tu propia forma y en tu propia justicia con la persona o las personas que me han hecho este daño, que me hicieron este mal. Pero para llegar ahí, hay que pasar por la fuente de vida. La fuente de vida es la palabra de Dios, interpretada y aceptada tal como Dios la manda. La fuente de vida es abrir los brazos y decirle a Dios: Dios, mira, libérame. Ya no deje más que el pecado de otro sea mi propia cárcel o mi propia condena. Vuelvo a la historia de José. José no hubiese llegado allí sin haber sido transformado por Dios en los años que vivió en Egipto. José llegó allí porque llegó un momento en que Dios lo liberó de odio, en que Dios lo liberó de malos recuerdos y en el que Dios le reafirmó a él que por alguna razón había Dios permitido que a él le pasara lo que le pasara. Y entonces llegar allí se convirtió en salvación para él y salvación para otros. En otras palabras, dejar de sufrir y de odiar por el mal que alguien te haya hecho o me haya hecho, solamente puede ocurrir cuando dejamos que Dios nos sane. Cuando dejamos que Dios nos purifique. Y cuando dejamos que Dios nos pula. Y entonces, con la ayuda de Dios, permitimos darle salida al espíritu de maldad que nos invadió cuando nos hicieron daño, y a la sombra del pecado ajeno, al fantasma que llevamos en nuestra espalda, y nos abrimos a la luz del Espíritu y a la experiencia de una nueva vida en Dios, en Cristo, en Él. ¿Ven el proceso cuál es? José vivió ese proceso. ¿Puedes tú? Puedo yo. Como les dije hace un momento, esto es incómodo. Pero es que nadie ha dicho nunca, comenzando con Jesús, nadie jamás ha dicho que el cristianismo es un camino fácil y que seguir a Jesús es un camino fácil. Por el contrario, Él lo dijo claro: a ustedes los van a perseguir por mi causa. Pues la palabra de Dios hoy nos invita a retomar el Evangelio en su pureza. Y a pedirle a Dios en lo más profundo de nosotros que Dios aleje cualquier odio que merodea en nuestros corazones por ofensas de segundos o de terceros. Eso, con una oración sistemática, nos puede ayudar a nosotros a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Solo el amor libera.
solo el amor libera. Solo el amor da paz. Solo el amor reconcilia. Todo lo otro nos perturba. Todo lo otro nos roba y nos aleja de Dios. Entonces vamos a concluir con Pablo. Eso de la semilla que se siembra, la semilla que se siembra, que es lo que dice Pablo, lo que resucita. Eso que Pablo dice de que el Adán viejo y el Adán nuevo, que es Jesús, y crea la diferencia, nosotros solamente nos garantizamos, como semilla que se siembra al suelo, una resurrección en el espíritu cuando comenzamos a resucitar ya aquí en la tierra. Y dejamos que nuestro espíritu vuele libre, sin cadenas, liberado de odio, de persecución, de amargura, de rechazo y de fantasmas. Mis hermanos, que la palabra de Dios nos libere, que esclarezca nuestros juicios y pensamientos, que nos llene de un amor tan grande que con la ayuda de Dios podamos dejar ir en aquellas cosas que muchas veces nos duelen, nos oprimen y nos esclavizan. Amén.